Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
La Claqueta, con Pepe Nieves.
Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta. Hoy tenemos edición normal, aunque hace dos semanas que está grabada. Estamos grabando hoy sábado, día 5 de octubre, porque mañana... domingo, día 6, un grupo de oyentes y algún que otro colaborador de La Claqueta, como Margarita, vamos a estar toda la semana recorriendo Albania. Y por ello, el domingo de la próxima semana, que es el día de vuelta, evidentemente no estamos aquí, no vamos a poder hacer el programa, y van a poder escuchar este programa grabado con toda la actualidad que podemos llegar hasta este momento. Con lo cual, agradecerles siempre su presencia, su compañía, e intentar tenerles informados, como siempre en este programa de cine, que ya está a punto de cumplir 42 años. Programa 1037, la edición nacional de la radio que vive el deporte, de Radio Marca, correspondiente a este domingo 13 de octubre del 2024. Comenzamos, como siempre, presentando al equipo que va a hacer posible esta también edición de La Claqueta. Con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical, y aquí en el estudio central, el estudio número 2 en Barcelona, el equipo al completo alrededor de esta mesa. Saludamos al señor Alarcón, que ya lo oyeron, que estaba aquí en Barcelona el pasado fin de semana y que sigue aquí con nosotros. Gracias y buenos días.
Hola, buenos días a todos, aquí en directo con todos vosotros, aquí al lado.
Disfrutando de Sitges, además,
muchísimo,
que ya está acabando, ya os despedís.
Sí,
En el día de hoy ya os despedís, porque cuando oigan seguramente el programa los oyentes, tú ya estás camino de Madrid.
Sí, estaré camino de Madrid,
por eso, o sea, que ya volverás, pero la próxima semana te esperamos en los estudios centrales en Madrid, para que con Ricardo y Xavi hagas balance del festival.
Ahí estaremos allí.
Hablaremos la semana que viene de Sitges, porque ya la semana pasada hizo un breve comentario el señor Alarcón con las primeras películas que había visto. Pero ya digo, estamos grabando hoy, sábado 5 de octubre, con lo cual el resto del festival, bueno, como es fantástico, a lo mejor te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí, claro, claro, a saber,
Alex Pérez, bienvenido y buenos días,
buenos
¿cómo
días,
estamos?
Muy bien.
Después que la semana pasada pasada va y se carga mi Coppola, no sé por qué le he dejado venir. Sí. Pero bueno, aquí aceptamos
absolutamente todo tipo de opiniones. Él es bueno, él es bueno.
Ay, Dios mío. Señor Peraval, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Y hablando de Coppola, yo veo a Margarita y me recuerda ahora, con este ordenador, un personaje de Megalópolis, algo, no sé, una versión Margarita de ciencia ficción, modernizada. Luego me lo explicas.
Sí, sí. Luego te lo explico y además yo he visto esta semana una peli que no ha visto nadie. Yo creo que no ha visto nadie. Emmanuel.
Bueno, ¿ah? a ver, ahora la comentaremos. Se fue a ver Emmanuel, vino, además puesto nota.
No, porque no está.
Sí, claro, está aquí arriba, pues sí. Es de la semana pasada.
Sí, sí.
Con pues lo cual no está en el bloque de los estrenos de este sábado o del anterior.
Yo fui a buscar...
Tres personas en el cine, dos señores y yo.
Yo fui a buscar Emmanuel algún cine, como Emmanuel se va a Van Gogh, pues yo casi buscando en mapas a ver dónde...
Sí, sí, la yo la vi en versión original, además tres idiomas.
¿Sabes? Vale, vale, pues luego me la explicar.
Lo sé.
Margarita, bienvenida, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Y don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, también bienvenido y buenos
días.
Yo
me voy.
¿Tú te vas ya?
Porque no quiero estar al lado de impresentables.
Menos mal que no estáis uno al lado del otro.
No, pero vuélvete a Madrid.
Nos ha separado como los niños pequeños. Porque si no, las collejas...
tiene la loma.
Las collejas irían de forma mutua.
Alarcón, que te quiero mucho, hombre.
Pues yo
también. Para que los oyentes crean que el odio va y lleva al amor.
¿Sabes que dice mucha gente que por qué me tratas tan mal? Digo, hombre, no, pero es con cariño. Me lo ha dicho mucha gente.
Saben que la broma es parte de la vida.
Dicho, digo,
si no nos tomamos las cosas un poco en broma, mal
los digamos. Amores que...
O sea, que muy bienvenido. Ya le he dado una chuchón, que se sepa. Y eran testigos.
Sí, sí, sí. Le ha abrazado y todo. Y no le ha dado ninguna colleja.
No le he dado ninguna. Ni él a mí tampoco.
Me ha tirado unos periódicos.
Bueno, eso sí. Pero una señal de bienvenida. Hubiera sido un ramo de flores, pero no tenía en ese momento.
Ah, vale.
Bueno, señores, vamos a comenzar hoy homenajeando a uno de los grandes productores italianos que el pasado 3 de octubre hubiera cumplido 100 años. Desapareció ya en 1992 en Mónaco, concretamente, y fue productor de algunas de las mejores películas de gente tan prestigiosa como Francesco Rosi, Luchino Visconti, Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini, Pietro Germi, entre muchísimos otros. Es el productor de Cinema Paradiso, el señor Franco Cristaldi, entre muchas otras películas, pero para homenajearle hemos elegido otra banda sonora, porque Cinema Paradiso ustedes ya la oyen muy regularmente gracias al espacio de Cinema Paradiso que ofrecemos muchas semanas, y he elegido El nombre de la rosa, la película en este caso del señor Jean-Jacques Rano con Sean Connery como protagonista, y que tenía una excelente banda sonora de James Horner para manejar a Franco Cristaldi, productor italiano de los, diríamos, importantes, con un montón de películas en su haber. Dedicado a él, la música del nombre de la rosa de James Horner. sonora del nombre de la rosa que compuso James Horner para la película del señor No, que tenía como protagonista principal a Sean Connery. Y de la banda sonora de El nombre de la rosa, nos vamos a ir a recibir a una directora que es una de nuestras directoras favoritas, ha estado con todas sus películas, lleva 5 ya, y es la gran Arantxa Echevarría, que viene muy bien acompañada con Nausicaä Bonin.
Momentos inolvidables, La claqueta.
Los elegidos no destacan, saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Escalería estatuta.
¡Hola!
No tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio, porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que está en primera fila.
¡Que no puedo más!
Eres una profesional de la policía. ¡Es tu trabajo!
Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada.
La infiltrada este fin de semana ha llegado ya a los cines desde el pasado jueves día 11 y ya la pueden ir a ver esta tarde de domingo, porque la película además les va a enganchar y van a estar durante casi 2 horas sufriendo con esta policía infiltrada en ETA. Y para nosotros es un placer por quinta vez saludar, porque ha estado con todas sus películas, a Arantxa Echevarría. Bienvenida, Arantxa, de nuevo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, yo, esta es mi casa, ¿eh? Yo ya tengo ahí mi cuarto de baño, mi salón.
Y ya con Yolanda os vais informando, ¿sí?, cada vez que vienes de sus novedades, de tu abuela,
de su familia, ¿no? Y yo le voy contando cómo va mi
Yolanda. Tú con tus 2 hijos, sí. Es como siempre un placer, y además con ese cambio de registro que acabas de hacer en La Infiltrada.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hacia un thriller puro y duro, sí, directamente. Sí. Y además vienes muy bien acompañada.
Con
una
mejor.
Excelente actriz que además lleva años haciendo absolutamente de todo, como es Nausicaä Bonin, que además de casta le viene al galgo, sí, ¿no? Evidentemente, que decían antiguamente. Me ha salido una frase un poco vieja, ¿eh?
No, pero es verdad,
pero está bien, se ha entendido.
Se ha entendido. Y Nausicaä es una de las policías que estuvo alrededor del personaje de Carolina Juste, protegiéndola, ayudándola y de alguna manera siguiendo todos esos 8 años de proceso. Bienvenida, Nausicaä.
¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
Que además no es la primera vez que has hecho de policía, que últimamente más de una ocasión, ¿no?
Últimamente me persigue un poco el personaje, pero sí, alguna que otra. Voy profundizando sobre el
En más de
100
capítulos de Servir y Proteger, una serie que me hace que era Televisión Española, o Antena 3, no me acuerdo, TV1 me parece que
TV5.
Era. No Telecinco, ni una ni otra. ¿No? Brillante. Pero bueno, Arancha, explícanos cómo descubres la historia de esta mujer que se infiltró en ETA durante la década de los 90, casi 8 años. No sé si es Amelia Mora, que había estado en la unidad y a lo mejor a partir de ahí había sido guionista de la serie sobre ese un cuerpo de élite de la policía española, o explícanos cómo fue.
Pues esto viene la idea de Marilu Gutiérrez, que es la productora de la película, que en una conversación con unos policías le hablaron de la infiltrada, que era la primera mujer, bueno, la primera persona de la Policía Nacional infiltrada en una banda terrorista. Y le sorprendió que todos conocemos el Lobo, conocemos todos los casos, y que esto, que fue la primera y la más, y que encima estuvo 8 años, que ninguna ha estado tanto tiempo, no se supiera. Y dijo, pues, esto es porque es una mujer, obviamente, ¿no? Y entonces, ella con Mercedes Gamero y Pablo Noveroles, recuerdo esa primera llamada que me dijeron, ¿te interesaría escribir y dirigir esta historia? Y me contaron la historia y dije, o sea, ya. Y luego llamé a Amelia Mora, porque Amelia había hecho La Unidad. Era una película producida por mujeres, con guión de mujeres, dirigida por mujeres y con una mujer protagonista, y yo creo que hacer un thriller desde ese sitio es algo por lo menos diferente y novedoso, ¿no? Y quería probar.
Y además Amelia Mora, que es una barcelonesa, sí, dedicada fundamentalmente, aparte de lo de La Unidad, a hacer libros infantiles.
Sí, sí, sí.
Como muy alejado de toda esta historia,
sí, sí,
¿no?
Sí. Amelia es maravillosa, es una escritora increíble. Y además ponía estructura y lógica en mi trabajo, que yo soy completamente... Yo le mandaba mails diciendo, no te olvides de la trama del gato. Y ella, vale, sí, muy bien, pero vamos a ver, ¿cómo hacemos la película? Y yo, no te olvides de la trama del gato. Y Amelia es maravillosa. Entonces, me gustaba también que fuera una mujer, y con La Unidad había demostrado que escribía thriller perfectamente. Entonces dije, vamos a hacer una buena dupla.
Y evidentemente había que hacer ese casting, ese reparto. ¿Pensaste ya en un primer lugar en tu querida Carolina Ayuste?
Sí.
Porque es tu actriz fetiche.
Sí, no puedo evitarlo.
En una película no has hablado.
Sí.
En Política 24, ¿no?
Porque pero... no había papel para ella, que sé, ¿no? Pues, fíjate cómo sería, que la llamé antes de que estuviera escrito el guión. Le dije, vamos, ¿hacemos esta peli juntas? Y me dijo, sí. O sea, que le debo la vida, porque un papel tan complejo, que es una policía, era meterte con el mundo del terrorismo en ese periodo histórico tan doloroso, y ella sin guión me dijo, venga, vamos para adelante. Y luego ya empecé a añadir al casting nombres que siempre había admirado, pues como Nausicaa, que me fascinaba lo que hacía, o Luis Tosar, o Diego Anido,
o Víctor Clavijo.
Además,
esa voz, ¿no?
Sí, esta gente que te dicen, ¿con quién te gustaría trabajar? Y está Adolfo Fernández, Clavijo, Nausicaa, y es como, y te decían, vale. Y yo, sí, puedo. Y yo pedía como la lista de los Reyes Magos.
Y en este caso, Nausicaa, el compañero, diríamos, policía con el cual trabajas es el personaje Víctor Clavijo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue llegar a aterrizar a esta historia, y cuando viste más o menos cómo era tu personaje, qué pensaste?
Pues para mí la primera llamada de Arancha, me dijo, ¿quieres currar conmigo? Dije, sí, obvio, me da igual todo, o sea, como si hago de gato. O sea, podía hacer de gato perfectamente en esa peli. No, me apetecía un montón conocernos en esta película, y el personaje me pareció maravilloso, sobre todo por eso, ¿no? Por la mirada femenina que tiene esta película, que eso, al final es una película absolutamente testosterónica, en una época absolutamente testosterónica, en un contexto policial absolutamente testosterónico. Entonces me apetecía mucho como poder contar esta historia desde ese lugar.
Pero esa mujer existe.
Correcto, existe
equipo,
y la,
¿no?,
conocimos.
Y tú la conociste, porque claro. A Elena Tejada, ¿habéis llegado a hablar con ella en algún momento?
No. O sea, yo al principio...
Elena Tejada es la infiltrada, sí, que es el nombre real, diríamos. Ahora todo el mundo ya lo sabe.
Sí.
Pero que en aquella época se guardaba, ¿no?
Sí. Yo intenté en un momento dado, al principio, con Amelia Mora, decíamos, joder, sin conocerla a ella, ¿cómo escribimos esto? Y quisimos ponernos en contacto con ella, y ella no quiso saber nada. Además que era un contacto pues a través de la policía, porque ya está en paradero desconocido. Y ya hubo un momento que empezamos a escribir que yo ya dije, yo ya no quiero conocerla, porque yo ya he hecho mi Arancha, nuestra Arancha, y entonces ya era como dar un paso atrás. Pero en cambio sí que pudimos conocerla a través del personaje del inhumano, el personaje de Andrea, que es el que hace la música, o el de Teruel, que hace Víctor Clavijo. Y yo creo que nos costaba siempre llegar a los dos que somos artistas y llegar a por qué un policía hace todo esto, ¿no? Por qué un ser humano hace todo esto. Y yo creo que al conocerles, yo creo que conectamos más, ¿no? Y entiendes muy bien, pues, por ejemplo, el personaje de Andrea se moría de ganas de haber sido ella la infiltrada, ¿no? Y es una señora que habla súper dulce, encantadora, con su aspecto que dices, parece una abogada, me parece una policía. Y era como si yo me habría matado por ser infiltrada.
Háblame un poco de esta Andrea, de cómo el contacto que tuviste con ella, porque a ella sí que la conociste.
Sí, sí, como ha contado Arancha, conocimos a tres de las personas reales de las cuales están inspirados los personajes de esta unidad antiterrorista que acompañó a Arancha o que protegió a Arancha. Que un dato que a mí me parecía curioso, ¿no? Es que ni ellos sabían qué cara tenía Arancha, ni Arancha sabía qué cara tenían sus compañeros. Y sí. Hay algo de esto, ¿no? De este nivel de protección que me pareció.
Sobre todo porque les estaban siguiendo. Claro. O sea, les estuvieron siguiendo un año y medio y le preguntábamos, ¿pero cómo era ella físicamente? Decía, no te lo puedo decir. Te puedo decir que llevaba un bolso, que llevaba no sé qué, y era, pero no le mirabas a los ojos y decías, no, por si acaso nos delatábamos.
Y además la única persona que, de alguna manera, sí que tenía contacto directo con Arancha era el inhumano, ¿no? El personaje que hace Luis Tosar, que era el único que mantenía esa relación y se reunía con ella de forma habitual.
Sí, pero sorprendentemente el personaje de Andrea es como el que más unido está a Arancha y nunca, no tiene más que una pequeña interacción en toda la película. Habla de eso, que es muy interesante.
Sí, no, creo que la película está muy bien contada, que son, al final son las dos figuras femeninas que cuentan esta historia y son para mí son como las dos caras de la moneda, ¿no? Cada una tiene lo que la otra no tiene. Mi personaje Andrea tiene una familia, tiene una vida, tiene una estructura. Está conectada con el mundo, tiene unos contactos. Y en cambio Arancha tiene lo que Andrea ansía, ¿no? Que es ser esa persona que está a primera línea de fuego de desarticular este comando.
En este caso hay un tema que va de alguna manera está presente en la película y es la soledad con la que se vive esta historia, porque a pesar de que ella se relacione con él, ese mundo etarra, al final es una empatía falsa, ¿no? Que ella está haciendo de actriz también.
Claro. Sí, a nosotros lo que más nos gustaba de la historia, porque esta chica fue captada con 22 años, recién salida de la Academia de Policía, y estuvo 8 años infiltrada. Y durante esos 8 años dejó de hablar con su familia, no tenía ninguna relación con el exterior, y la única que la tenía era con su superior, que le doblaba la edad, con el cual no puede ser completamente transparente porque es tu jefe. Y entonces era cuando nos poníamos a trabajar Karina y yo con el personaje, yo lo del raccord emocional me parece impresionante cómo lo ha conseguido, porque era una chavala que finge que es súper guay porque es policía, pero tiene que fingir con una etarra que es una chica, pero tiene que brindar por la muerte de los compañeros fallecidos, pero además añádele miedo, añádele asco. Era complicadísimo el personaje, es lo que nos llamó mucho la atención y por eso quisimos hacer la peli, Amelia y yo.
Y hay algo de la pérdida de identidad, sí, que a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo
desaparece?
¿Cuál es tu identidad cuando llevas 8 años sin tener identidad?
Claro, porque además ella pierde el contacto durante esos años de su familia, que su familia debía pensar que es que estaba enfadado con ellos, ¿no? Porque claro, ella no podía tener por la seguridad de sus propios familiares, eso tiene que ser también muy duro.
¿Y cómo te quedas luego, no? Claro. Al cabo de 8 años, es como, ¿y ahora qué?
Claro. ¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? ¿Quién soy?
¿Y ahora qué hago? ¿Quién soy, no? ¿Quiénes son mis amigos?
¿Qué me queda?
Hablemos de la pareja de etarras que interpretan además Diego Anido. Qué bien le fue a Diego Anido que hubo un actor que abandonó el rodaje de Las Bestas y él pasó a ser un personaje episódico, a ser uno de los protagonistas, porque ahora está en todos los lados y aparte es un actor fantástico.
Espectacular,
¿no? Espectacular. Y Íñigo Gasteiz, que lo vimos no hace mucho en una película, una ópera prima preciosa que era La quietud de la tormenta, sí, que dirigía su hermano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que aquí hacen esa pareja tan diferente el uno, sí, del otro, uno más amable, el otro absolutamente un monstruo prácticamente, sí, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo elegís a esos personajes? Y bueno, ¿cómo lo habláis con ellos para que sean cada uno como es?
Pues lo que queríamos es hablar siempre es que las cosas no son ni blancas ni negras, igual que la policía, pues la policía es sexista, homófoba, en ese momento hay conversaciones en el 92, que pone a la mujer en entredicho, y ahí está el personaje de Andrea, que es una policía en ese mundo y tiene que sacar cabeza. Y también el mundo de Tarra era muy machista, por ejemplo, por el lo de infiltrar a la mujer está muy bien pensado, porque a una mujer jamás le van a dar ningún mérito ni ninguna, no van a sospechar de alguien que parece casi no tiene una valía, ¿no? Y entonces también queríamos contar un poco que en el mundo de ETA había un crisol de gente. Había, yo que soy del País Vasco, cuando eras adolescente y eras de izquierdas, era muy fácil que te pudieras acabar siendo de una izquierda berchale, yendo a manifestaciones pro aborto o cualquier cosa, y de pronto decir, ostras, que me estoy metiendo en un fango más allá de lo que esperaba, ¿no? Y de ir a una mano y de pronto acabar con una pistola en la mano.
Los personajes reales de los dos Etarras, sí, tienen, ¿habéis estudiado un poquito cómo eran? ¿Tienen algo que ver con esos dos personajes?
Sí, hemos intentado que hubiera esa similitud. O sea, que Pache Barría ahora mismo está en la calle, está en Donosti, vive allí, y es ilustrador de cuentos para niños.
Es curioso, ¿no?
Eso ya,
el cambio eso radical,
ya dice,
¿no?
Sí, sí. Pero ya dice mucho de cómo era su carácter, ¿no? Y Sergio Polo pues siempre fue más militar que ideólogo. Tenía muchos delitos de sangre encima, otro tipo
está
de...
Está todavía en la cárcel.
Él sigue en la cárcel.
Él sigue en la
cárcel. Sí, pero una abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que vio la película me vino y me dijo, es increíble, es que es igual. Y yo...
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Pero fue buscado, pero era como, pero físicamente no. Y dice, no, es que es igual. La misma actitud, la misma... Y nos sorprendió muchísimo porque, claro, nosotros es ficción, o sea, todo está ficcionado. Obviamente Kepa no es así, ni Sergio es así. Pero intentábamos buscar eso, ese doble baremo que podría haber dentro de una banda terrorista.
Hasta, por ejemplo, ese momento, la vaquilla, sí, es buenísimo, porque los dos se ríen a calzar, sí, limpio, de una película sobre la guerra civil, y que es una comedia, ¿no? Sí, por lo, sí, cual, ahí está ese punto humano que al final todo el mundo tiene...
Claro, y además que es una comedia de rojos y de
que
de
es una ficción, y lo habéis, sí, sí, lo habéis colocado.
Sí, eso lo hemos colocado. ¿No? Ahí hay una cosa especial, porque la productora es Mercedes Gamero, que es la hija de Antonio Gamero. Y la que hace de madre de Carolina Juste es la madre de Mercedes Gamero. Ha sido un pequeño homenaje que le hemos hecho a...
Que la oímos siempre por teléfono.
Sí, la oímos por teléfono.
En algún momento u otro la,
sí,
llama, ¿no?
Sí, sí, sí.
De alguna manera u otra. La banda sonora de Fernando Velázquez, ese uno de los grandes músicos vascos, sí, evidentemente, que ahora trabaja en todo el mundo, que es una banda sonora diferente a lo que ha hecho hasta ahora él.
Sí.
Es una banda sonora muy intensa, sí, con mucha tensión. ¿Cómo lo trabajasteis con él?
Pues siempre desde el principio pensamos que teníamos que usar Chalaparta, que es este instrumento musical muy aberchale, muy, muy de pueblo, que son unas maderas que hacen un ritmo muy to-to-to-to-to-to-to. Una peli de thriller, imagínate que vivir eso. Entonces era como el aumento de la tensión, gracias a Fernando, que hace una música, como tú dices, espectacular. Empieza el crescendo con, y son todos instrumentos, intentamos ir de instrumentos vascos, ¿no? Y yo creo que ayudan a darle más género a la peli que ya tiene, porque creo que es un thriller. Pero a mí me gusta pensar que es un thriller psicológico, y yo cuando estábamos rodando veía mucho pelis de los 70 y de los 80. Me acuerdo que me veía la conversación un poco en bucle, porque queríamos darle un tono no de thriller de ahora, de tanto tiro, si te das cuenta. Es más de situación,
de tensión.
De tensión, de...
Salvo el final que se ven pocos tiros, ¿no?
No hay casi nada, ¿no? Y por ejemplo, pues siendo una película de ETA, solo hay un atentado. Bueno, hay dos atentados, que lo normal es que hubiéramos abusado más de eso, pero creo que a veces que lo que se sugiere es más interesante que lo que se ve.
Sin duda alguna, estamos ante una película que narra una historia sorprendente que era absolutamente desconocida hasta ahora, ¿no?
Sí, sí.
Porque se habían hablado de otras historias y se habían hecho películas sobre hombres, policías o guardias civiles, porque ahí también está la competición que hay entre la Guardia Civil y la policía por ver...
Eso que te lo explique la policía.
Por ver quién detiene a más etarras, ¿no? Casi, los policías están enfadados porque la Guardia Civil muchas veces se les adelanta muy a menudo.
Sí, sí, bueno, creo que era una de las grandes luchas en ese momento y en la película está reflejado.
Es que la Guardia Civil era como ellos tienen los medios, la policía era como claro, ellos tienen la pasta, nosotros no.
Como
y
niños.
Había un pique, sí, un niño. En vez de ayudarse, estaban muy picados. Y en la peli queríamos sacarlo porque era muy divertido.
Por cierto, quería destacar la dirección de fotografía de uno de los veteranos de este país, que es Javier Salmones, que es curioso porque la semana pasada se reponía o se estrenaba de nuevo una película que fue su primer film como director de fotografía, que es Sahara.
Ah, sí. No sabía que era suya la primera.
Sí, pues le tienes que preguntar,
sí.
Porque eso le fío ser una aventura a la hora de filmar la película en pleno Sahara y en la década de los 80.
Sí,
¿no?
Sí, es una locura.
Y es curioso, pero es la primera vez que trabajas con
él. Sí, la primera vez que trabajo con Salmones.
Y Daniel Salmones es su hijo.
Sí. Vale, es el operador de cámara.
Vale.
Sí, Javier es una institución dentro del cine español y ha conseguido plasmar algo que era muy importante para nosotros, que era esta sensación de pesadez, ¿no? De plomizo, de oscuridad que tenía el País Vasco por esta sensación de silencio, de no poder hablar en alto. Pero lo que pasa es que rodamos, que yo decía, vamos a hacer etarras en Marbella, porque hacía un sol todos los días que era...
No había manera que lloviera.
Entonces mojábamos, todo mojado.
Gastamos mucha agua
para mojar los suelos y mojar a los actores, pero que no llovía. Y era complicado. El cambio climático nos está cambiando la historia.
Sí, sí, y ahí los directores de fotografía tienen mucha importancia para darle un tono u otro,
exacto,
¿no? Claro,
sí.
A pesar de, si no, recordemos La Noche Americana, ¿no?
Sí.
Ya lo explicaba Truffaut
en
la película, cómo se filman muchas escenas nocturnas de día.
Sí.
O sea que...
Nosotros estuvimos a punto de hacer Una Noche Americana.
Sí.
Porque a Javier le parecía estupendo hacerlo, pero al final no lo hicimos, pero no le ha gustado.
Arancha, Nausica, gracias por haber estado en La Claqueta. Felicidades por La Infiltrada y esta tarde de domingo al cine directamente.
A ver la
peli.
Hay que ir al cine.
Sí, hay que apoyar la cultura en este país.
Sí, tanto que sí. Cuidaros mucho.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, me voy a mi cuarto, ¿eh?
Vale, perfecto. Que aquí ya lo tienes instalado.
Ya me quedo aquí para la próxima promo.
Todo tuyo. De Superman de John Williams, porque este fin de semana ha llegado a los cines un documental, en este caso dirigido por Ian Bohut y Peter Ethelgull, que narra la historia de Christopher Reeve con muchos fragmentos, secuencias extraídos, diríamos, de su familia, hasta inclusive parece ser de cuando él era pequeño, y un repaso a la vida trágica. Vida del mejor Superman que ha tenido la historia del cine, que era Christopher Reeve. Es uno de los estrenos de esta semana. Otro de los estrenos es La Infiltrada, que acabamos de hablar con Arantxa Echevarría y con Nausicaa Bonin, y película que ya hemos podido ver. Yo le voy a dar 8 claquetas. A mí me parece un excelente thriller policíaco donde Arantxa Etxebarria cambia de registro después de haberse centrado en dramas sociales o en comedias, que es el cine que por el cual ella siempre de alguna manera ha trabajado. Aquí se ha metido en una historia que descubrió sorprendentemente gracias a su productora, y a partir de ahí la historia de una joven que con poco más de 20 años se infiltraba en los movimientos vascos en la década de los 90 y acababa compartiendo piso y formando parte del entramado de ETA con dos etarras, por cierto, excelentes, también Íñigo Gastesi y Diego Anido, últimamente está que se sale porque en Rapa también hace un personaje bastante desagradable en la tercera y última temporada de la serie con Mónica López y Javier Cámara. Una historia sobre también la soledad de esas personas que de repente, para evitar que se cometan crímenes, se infiltran en grupos, en este caso terroristas, o se podrían infiltrar en grupos de mafias, cosa que ha sucedido muy a menudo, y que tienen que borrar su propia vida prácticamente y desconectarse de su entorno familiar durante 8 años que estuvo absolutamente en esa infiltración. Un 8 para la película de Arantxa Etxebarria, La Infiltrada. También Marga la ha visto, sí. Y le da también un 8.
Bueno, a mí la película me gusta mucho ella, porque Luis Tosar está ahí, pero vaya, y todos están ahí, pero ella y los dos etarras, para mí es los protagonistas de la película, y ella está fantástica, y luego todo el País Vasco, ¿no? En esa época pienso que también está muy bien retratado, y la historia de una persona así infiltrada tantos años, y cómo tiene que pasarlo, o sea, me parece. Y luego hay una cosa en la película que me llama la atención, y es esa rivalidad, por llamar de alguna manera, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Esto está publicado, sí.
Bueno,
100.000 veces.
Lo acabamos de comentar con Arantxa Etxebarria ahora, que lo ha explicado, porque ella es vasca, ella es bilbaína, y ha vivido en ese entorno.
Pero se pasa entre que los Mossos, sí, sí, Escuadra y la Policía Nacional.
Las policías generalmente
y la Guardia Civil.
Ponerse medallas de ser ellos los que...
Todos quieren.
Pero da rabia que otros hagan una cosa que es buena para el país porque no la has hecho tú, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió. ¿Qué queréis que os diga? Vale, pues sois más inteligentes que yo.
No, eso es un problema de estar informado.
A mí me sorprendió y además me gustó la manera en que está enfocada la película, la historia de los pisos, la manera... No sé, todo en sí, ¿no? Y una película que me impresiona bastante.
Alarcón le sube la nota al 9.
Sí, yo disfruté muchísimo. Me parece una de esas películas que, bueno, te mantienen la tensión en todo momento. Estas que es que no, yo estaba embobado viendo la pantalla. Carolina Ayuste está, bueno, espléndida. Yo creo que es que ya esta vez sí se tiene que llevar un Goya. Porque es que no puede ser.
Este año es un año
muchas
caro,
de mujeres,
¿eh? No solo de mujeres, sino hay muchas interpretaciones y películas en competición y muy notables, ¿eh? Masculinos también,
Por cierto,
Eduardo Fernández, veremos por cuál está nominada, ¿eh? No puede estar nominado, me parece que al mismo tiempo por dos películas.
Y Coronado, hay muchos.
Hay muchos trabajos.
Muy bien, ya te digo, yo disfruté muchísimo. Y luego lo que es eso, todo ese rivalidad que hay incluso entre ellos mismos, no muchas veces por, pero me gustó mucho.
Señor Peraval, le da un 7.
Sí, la fuerza de Carolina Ayuste, que siempre está sobresaliente y tiene muchos matices y muchos
increíble
registros, y a mí me dio mucho miedo ese etarra encarnado, sí, por Diego Anido, desde luego. Yo no entraba en esa casa, yo dejaba el trabajo ese.
Tiene que ser un Goya de mejor actor secundario, porque está bestial.
Es sobresaliente.
Pero esto es un acierto del casting.
Arantxa Etxebarria en la entrevista nos explicaba que sobre el trabajo de Diego Anido, gente que conoció personalmente al terrorista en cuestión,
dice que es que es clavado.
Es clavado prácticamente, lo recuerdan, y dices que era así, era un militar absolutamente machista, estúpido, mal hablado. Militar, así como el otro chaval formaban parte, evidentemente, de la
militar.
Y militar. Era militar. Dentro de ETA quería decir que era alguien que no tenía ningún problema en pegar dos tiros, pero es cosa que el otro tarra le cuesta un poco más.
Sí, claro
son dos, son muy diferentes.
Militar de ETA,
claro.
Se llama militar de ETA.
Sí, sí.
Militante.
O sea, dentro del mundo de... No. Dentro del mundo de ETA había en los que no tenían ningún problema en pegar tiros, y se les llamaba la banda...
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
La parte más militar de la banda.
Eso es ofender al concepto del ejército, que es un hombre, que es una institución legal.
Es una manera, pero no vamos a entrar en esa discusión. Es una manera de explicar por qué este personaje...
Un militante asesino, porque la palabra es asesino, militar. El militar no asesina, hombre. Si vamos a empezar este debate,
a entrar en ese debate.
Claro,
no.
El militar no es un asesino. El militar defiende una causa, acertada o desacertada.
Acaba.
Y actores y actrices aparte, que los espectadores no pierdan de vista a ese gato.
Al gato. Ese es fundamental,
Ese gato.
Ese gatito.
Porque el gato, que es la parte humana que hace que ella sea una resistente dentro de su infiltración.
Sí, sí.
La película es un 9 y no le pongo un 10 porque ya lo pondré al tiempo. Pero creo que es de las mejores películas, no de este año, sino de los 4 primeros años de 2020, de 2024-2020. Para mí es un peliculón, ella ya sabemos quién es. O sea, a mí tampoco me asombra que Carolina esté tan bien, porque ya la hemos visto muy bien en otros papeles muy diferentes.
Bueno, acababa de salir de hacer La mujer de Eugenio, y hablando en catalán, bueno, y utiliza el vasco en varios momentos.
A mí no me gusta. Yo
utiliza la euskera.
Yo la recuerdo de otras películas mejores, pero no tiene nada que ver esto. A mí la película me parece que es muy interesante, porque es una mirada ya con la distancia de lo que fue realmente el tema de ETA en España. A mí me parece una película extraordinaria, mucho de las mejores que se han hecho sobre el tema de ETA.
Sí, yo creo que es la mejor, con lo mejor Días Contados. Yo estoy ahí.
De Días Contados. Pero fíjate, ¿y cuándo es Días Contados?
De los 80.
De los 90. Fíjate si ha llovido.
De principios de los 90, como mucho, ¿eh?
Sí, fíjate si ha llovido.
O sea que... Bueno, señores, este es uno de los títulos gordos de este fin de semana. Evidentemente, La Infiltrada, y posiblemente, además, yo creo que es una película que puede funcionar bien en taquilla.
Sí.
No olvidemos que llevamos ya una serie de semanas donde las películas españolas están funcionando muy bien en taquilla. Y eso es una gran noticia. Hay más estrenos. Una curiosa película que nunca llegó a estrenarse en España es de 1985. La película concretamente lleva por título La hora de la estrella. La dirigió una mujer, Susana Amaral, que dirigió muy pocas películas, película brasileña, y una directora brasileña. La actriz era Marcelia Cartazo, que por cierto consiguió el premio El Oso de Oro en el Festival de Berlín de aquel año a la mejor actriz. La película se estrenó en varios países del mundo, pero nunca llegó aquí, y ahora una pequeña distribuidora la ha rescatado porque se ha hecho una copia remasterizada de la película en Brasil y acaba de estrenarla. Es una curiosa historia sobre el papel de una mujer absolutamente inocentona que entra a trabajar, su primer trabajo, es muy joven, tiene escasamente 18-19 años, de mecanógrafa en una empresa, una mecanógrafa, por cierto, bastante torpe, ¿no?, para escribir con los dos dedos y poquito a poco para no equivocarse mucho, y a partir de ahí conoce a un joven trabajador, en este caso de una empresa metalúrgica, y la relación que establecerá con él desde ese punto de inocencia y la relación que tendrá con sus jefes y con otras mujeres marcan un poco el retrato de la mujer en aquella década de los 80 y en el Brasil de aquella época. La película película hay que reconocerle que está bien, que se deja ver. Para mí es un 6, casi un 7. Y ya digo, es recuperar una película que en su momento pasó por Berlín con premios, entre ellos el de el premio a mejor actriz, y que aquí nunca se llegó a estrenar. También se estrenaba La Sustancia. El único que la ha visto es Alarcón, película que pasó por Venecia y que ya hubo periodistas que se salieron del cine, porque dice que es una de las películas más desagradables de ver, ¿no?, de los últimos tiempos.
Hombre, a ver, yo me sorprendí que esta película, bueno, yo me alegro que se estrene.
Tiene a Demi Moore dentro.
Demi Moore, sí, bueno, la película es una mujer, una actriz que ya, bueno, pues ya ha pasado el tiempo, ya se le olvida, y le ofrecen una sustancia que con ello hará que rejuvenezca, ¿no? A partir de ahí ya es mejor no contar nada, ir viéndolo todo. Es te explota la cabeza. Los últimos 45 minutos son verdaderamente, bueno, increíbles. Es Cronenberg 100%, de los primeros películas de Cronenberg. Y verdaderamente yo disfruté muchísimo, pero no sé, yo creo que habrá
en
gente...
En Sitges me parece que la gente aplaudía
aplaudía porque es que es... Vamos, yo no me creía lo que estaba viendo. Digo, y esto se va a estrenar y me alegro que se estrene. Ojo, gracias por...
Los que tengan estómagos duros, fuertes, sí, potentes, ya saben qué tienen que ver este fin de semana. Y les guste escenas escabrosas, desagradables.
La sustancia, perdona, es algo que se toma.
Es un medicamento.
Es una cosa que se toma.
Te inyectas. Sí.
Te inyectas, vale.
Y el cuerpo se va transformando.
Y bueno, sí, mejor
ya... Hay que verlo, ¿no?
Hay que verlo,
efectivamente. Hay que verlo. Un 8. ¿Le das?
Un 8. Y no le doy más justamente por eso, por lo excesivo que es. Que a lo mejor es una película que, ya te digo, yo ojalá llene las salas, pero es eso. Es muy fuerte.
Otro de los títulos que llegaba este fin de semana es una película americana que lleva por título una película de animación, Robot Salvaje. Una historia que ha dirigido Chris Sanders y que tiene a un robot que acaba en una isla desierta solo habitada por animales, ¿no?
Efectivamente.
Tiene que relacionarse con ese mundo animal, ¿no?
Claro, se relaciona con ese mundo animal y, bueno, pues él es un robot, tiene un programa hecho y, claro, pues cuando por una cosa que no vamos a decir tiene que adoptar a un patito, bueno, es un ganso, pues claro, a él ya le descuadra todo porque no, en su programa no aparece cómo ser madre. Y es esa relación, no solamente con el patito, con el ganso, sino con todos los animales, que a mí me parece una historia preciosa. La animación es de DreamWorks, o sea, es muy correcta, y la historia es muy bonita, muy preciosa. Para mí es un 8 también, un 8, un 9.
Sí, sí, un 8 le has puesto a Robot Salvaje.
De lo mejor de animación de este año, sin duda.
De los estrenos de este fin de semana, después seguiremos hablando de alguno más que ha llegado y que hemos tenido la ocasión de ver, pero nos vamos hasta Valladolid, porque allí una nueva edición de la Seminci está, bueno, a una semana prácticamente de comenzar y de abrir sus puertas. José Luis Cienfuegos, un año más, gracias por estar en la claqueta y bienvenido, buenos días.
Nada, pues un placer, ya lo sabéis que estos días previos al festival es un momento de estar con amigos que queréis el festival, más bien nuestra manera de apreciar y nuestra manera de programar los festivales. Así que gracias a vosotros, de verdad.
José Luis, una pregunta. El año pasado fue tu primera edición como director, pero llegaste, diríamos, pocos meses antes de empezar el festival. A este año, en este caso, llevas ya todo el año preparando ese festival. ¿Este año se va a notar más la mano de Cienfuegos, que me parece, por lo que nos explicó Marga, ya se notó el año pasado?
Sí, bueno, el año pasado, hombre, fue todo como más apurado. En prácticamente 6 meses tuvimos que montar todo, llevamos a cabo cambios en lo que era la estructura de programación y esos cambios sobre la marcha, y este año esos cambios pues ya estaban anunciados cuando publicamos las bases, pero yo creo que ya el año pasado ya se vio el festival que pretendemos, un festival, bueno, nuestra línea de programación, por ejemplo, qué tipo de documentales se presentan, qué tipo de autores se acercan a lo que es la sección oficial, y luego pues esa apuesta por secciones que habitualmente un calificativo que a mí no me gusta nada, que es el de paralelas, porque yo no entiendo que un festival de cine sea únicamente la sección oficial. Es decir, que entendemos que un festival de cine es un todo. Yo no entiendo la Berlinale sin, sin Forum, sin Encounters o Panorama. Es decir, yo cuando alguien se pone a programar un festival, pues intenta cubrir el mayor espectro posible, dar cabida también a lo que es la historia del cine. Lo entiendo como un todo, sí.
69 años, 69 edición de la Seminci, y vais a abrir las puertas con la nueva película de Carlos Márquez Marcé, Polvo Serán. Abrís con Cine Español, que es también una de las marcas, diríamos, de este festival de siempre, ¿no? De alguna manera, potenciar, trabajar con los autores, los directores, los actores de nuestro país.
Y sobre todo, hombre, aquí sobre todo es qué tipo de directoras o de directores se presenta o presentamos y dónde. Eso es importante, porque puede dar la impresión desde fuera que ahora se programa más cine español que con el anterior equipo, y no es así, es más bien lo contrario. La cuestión es cómo colocas las películas, dónde, y si es verdad, pues que, bueno, ha sido una decisión, pues puede ser acertada o no. Ahí sí que no digo nada. Secciones como Doc España han desaparecido. Hemos integrado las películas de no ficción española dentro de lo que es Tiempo de Historia, y sí es verdad que ha tomado músculo el cine español dentro de lo que es la sección competitiva. Pero claro, ¿qué músculo? Es decir, sí, abrir con un Carlos Márquez Marcet, tener la película de Marcoy, el debut en la dirección de Marta Nieto, Elena Manrique, que es una mujer que lo ha sido todo en lo que es la industria del cine español, y que presenta su primer largometraje como directora, y además producida por Sandra Hermida, pues nos puede dar pues la idea del cine español por el que nosotros apostamos, y que además que lo ponemos en primera línea ahí en sección oficial, lo mismo que en Tiempo de Historia. Pues son documentales, más artísticos, si se quiere, más cercanos a lo que es la no ficción.
Y nombres propios como Paz Vega presentando su primera película, que es Rita, o Salve María, que ya comienzan a hablar también de películas de esas que van a provocar, en este caso, muchos comentarios de todo tipo, ¿no? Que también van a estar presentes en esa sección oficial. Margarita va a ser quien, como cada año y desde hace no sé cuántos años ya,
casi 30
años, va a estar en Valladolid, va a llegar de Tirana y se va a ir para Valladolid prácticamente.
Poco durillo.
Del 18 al 26 de este mes de octubre está 69 edición. Margarita,
sí, saluda. Hola, buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal, Margarita? Buenos días.
Bueno, yo estoy viendo una sección oficial y Tiempo de Historia y todo. Fantástico, porque claro, yo no voy a tener que hacerme el horario, pero no sé cómo voy a encabir todas las cosas que quiero ver. Yo quería decirte, ayer o antes de ayer, has colocado una película nueva en la sección oficial. ¿Tienes más guardadas para ir añadiendo? ¿O ya de Brutalis es lo último que añades?
Parece que es la última. Sí, habrá alguna sorpresa más, pero en forma de premios o de espigas. Pero bueno, Brutalis, pues eso, es la guinda, ¿no? Es la guinda,
hombre,
es como la película esperada, ¿no? Que irá, bueno, pues haremos un poco como hace Khan también, a veces cuando llegan películas así a última hora, pues tienes que colocarlas como puedas, y las sesiones serán por la mañana, pero bueno, es maravilloso porque todo el mundo está adelantando la llegada a Valladolid porque quiere ver de Brutalis, ¿no? O sea que muy bien, vamos, muy contentos con la sección oficial. Es que claro, es que tenemos a Miguel Gómez, está Alain Guirodi, hay películas, pues eso, a la Cámara de Oro de Cannes, a Berniglio.
Si tu día suena algo como...
Necesitamos el reporte ya mismo.
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Mejor dirección en Venecia, sí, sí, madre mía. O sea, es que
está.
Yo creo que tiene un nivel que, es que tengo que decirlo, sí, el nivel indiscutiblemente es muy alto, muy alto. Entonces hemos tenido esa suerte, la cosecha de buen cine o cine de calidad, que también hay que tener eso en cuenta, ¿eh? O sea, también eso, es decir, el nivel de los festivales depende de la cosecha del año. Nadie, no, que nadie me entienda mal, ¿eh?
Sí.
Y entonces en ese caso también el calendario pues nos ha venido muy bien, y claro, tenemos esa... Bueno, ya no solo el sentido oficial, ¿eh? Vamos, lo de Punto de Encuentro,
sí.
Sinceramente, o sea, es bastante impresionante. Es la primera vez en Punto de Encuentro que en Valladolid hay 8 películas que tienen distribución en nuestro país, o que van a tener distribución en nuestro país, lo cual no quiere decir que estén aquí porque haya habido un pacto a posteriori después de haber conseguido premios en otros... No, son películas que nosotros habíamos visto, habíamos seleccionado con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, la participación en otros festivales internacionales, han ido ganando premios, sumando laureles, y bueno, y está en Punto de Encuentro. Los distribuidores españoles pues han apostado también por esta sección, que me parece que es una muy buena noticia para el festival.
A mí también me parece muy curioso, interesante, la restauración, presentar la película restaurada de Saura, Deprisa, sí. ¿No?
Sí, estupendo. Siempre hay... No se puede, y además en un festival histórico como Valladolid, ¿no? No se puede desatender, queridos amigos programadores de otros festivales, no se puede desatender la historia del cine dentro de lo que es un festival. Entonces nosotros mantenemos lo que es la mirada al pasado, no solo con la retrospectiva sobre el cine alemán, diálogo entre el cine del pasado y el cine del presente, y el cine alemán del presente, sino con esa sección que denominamos, que inauguramos el año pasado, denominada Memoria y Utopía, donde la mayor parte de las películas que se presentan en Memoria y Utopía son películas que fueron censuradas en su tiempo por diferentes razones, o porque eran dirigidas por mujeres, o porque no encajaban en lo que es el mercado cinematográfico, no sabían los distribuidores cómo estrenar esas películas en salas, por motivos políticos, etcétera, etcétera, y aprovechamos también pues para traer esa película de referencia para muchos de nosotros, para toda una generación, que fue Deprisa de Carlos Saura, con una, vamos, copia prístina, una copia maravillosa en 4K, y bueno, ya sé que lo estrenaremos en el festival.
Vale, luego estas tres secciones especiales, yo por ejemplo, lo que presenta Diego Luna, eso sobre México, me parece que tiene que ser brutal también. Vista
Estado
así,
de Silencio,
¿no? Sí.
Sí, justamente pues es una película que producida por Gael García Bernal y Diego Luna, que digamos que denuncia la falta de libertad de expresión en México. Ha habido en los últimos años, creo que son cerca de 300 periodistas asesinados, y eso es lo que denuncia la película, que además, bueno, pues Diego vendrá al festival y mantendrá un diálogo con otro, un buen amigo de Semis y de los programadores del festival, que es Ray Loriga, y será un diálogo, será un encuentro con el público doblemente interesante.
Todo está... Me parece un festival este año súper interesante, además como muy, muy Cienfuegos, ¿lo puedo decir?
No, bueno, tú ya has conocido
sí,
a Cienfuegos
en Sevilla, claro.
En Sevilla durante varios años y sabes más o menos que es un cinéfilo apasionado para comenzar y que Alquimias, sí. Por ejemplo, esta nueva sección
sí.
Busca esos nuevos códigos a la hora de alguna manera sí. De narrar cine.
Sí, sí, Alquimias, y además pues con una película increíble, una película catalana, Human Hibernation, que consiguió el premio de la crítica internacional en el Festival de Berlín, y tenemos lo vimos allá en el mes de febrero, y con muchas ganas de que el público vea una película tan absolutamente sorprendente, que pone en conexión lo que es la naturaleza, lo que es la humanidad hoy, que cuestiona desde la experimentación muchas cosas que están pasando. Y Alquimia sí, es una apuesta muy clara del nuevo comité de selección del festival, películas que están muy, también películas que se atreven con el cine de género, pero desde la más absoluta independencia y radicalidad, pues la Parra de Alberto Gracia, ¿no? La película de representante del nuevo cine gallego, The Great Young of History, una película iraní que muy con un sentido de humor muy muy particular. Bueno, habrá muchas sorpresas en esas alquimias, que es una sección que hemos programado con mucho mimo, con mucho cariño y con mucho cuidado. Sí, sí.
José Luis, mucha suerte. Nosotros lo iremos explicando a través de Margarita Chaparte en las próximas semanas. Y gracias por haber estado de nuevo en La Claqueta.
Un placer.
Nos vemos.
Hasta muy pronto.
Hasta luego.
Y me parece que nos vamos, porque nos queda un minuto. Había otro estreno de este fin de semana que Marga y yo habíamos visto, Strange Darling, que no deja de ser más que una serie B narrada de forma también convencionalmente, sino saltando los tiempos. Y lo único que podemos explicar es que comienza la película con una mujer vestida de rojo corriendo por un prado, ensangrentada, y un hombre con una escopeta que la va persiguiendo. Y a partir de aquí hay varios giros, varias sorpresas.
Pues eso me gusta.
Y bueno, no está mal, no está es mal. Un 6.
No está mal, pero tiene muchas sorpresas, muchísimas. Me parece que va Sitges, ¿no?
Sí, está en Sitges, pero justo la pasan a mitad de semana y estamos grabando antes de que Alarcón haya podido ver la película sin ningún problema. Señores, gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, más claqueta y ya con todos aquí en directo. El próximo domingo, el día 20 o el sábado, día 19, nos podrán volver ya a escuchar vía streaming sin ningún problema a través de nuestros, en este caso, plataformas habituales a partir de las 9:30 de la mañana. Buenos días.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Noticia importante para los profesionales de la construcción. En Cerigres Molins de Rei cumplimos 40 años y para celebrar nuestro aniversario el regalo te lo hacemos a ti. Atención, 40% de descuento. Sí, sí, has oído bien, el 40% de descuento en productos seleccionados de roca, groe, cerámica y artículos para el baño. Durante 40 días, del 1 de octubre al 9 de noviembre, te esperamos en Cerigres, Avenida Barcelona 238 de Molins de Rei. Solo por visitar presencialmente nuestra tienda te llevarás un obsequio. Y si quieres conocer todo lo que podemos ofrecerte, entra en nuestra web cerigres.com. Cerigres, 40 años construyendo contigo.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del Español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del Español con José Manuel Oliván. Los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona. Y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola.
Pericos en Radio Marca. Marca Pericos, con el patrocinio de Estrella Damm. Calcula tu indemnización.es, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Motosim y Guía Quadis AR Motos.
Fins a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Si tu día suena algo como...
¡Necesitamos el reporte ya mismo!
Tú te mereces una Modelo. Si no bajas los brazos al escuchar...
¡Dos más! ¡Dos más!
Tú te mereces el sabor refrescante de esta lager dorada. Y si no te rindes al oír... Tú te mereces esta cerveza elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.